Esto es el único programa de radio en Vitoria con dobles figuras.
Nunca se rinda, estar informado, siempre cree y disfruta sufriendo. Esto es carácter descanso.
Dobles figuras. Hola, bienvenidos a Hablando de Baloncesto. Y bueno, conforme pasan los partidos, y claro, vamos llegando a la fase final de ambas competiciones en su fase regular, pues lo que parecía más turbio, pues parece que se aclara. Y estoy hablando de la Liga ACB, porque las victorias de Baskonia y las derrotas, ¿no?, de Gran Canaria, Valencia, Barcelona, etcétera, ¿no?, pues comprimen hacia arriba, afortunadamente para el equipo de Dusko Ivanović, la clasificación. Vamos, que ahora mismo se mete en playoff, se acabará la liga ahora, y incluso tiene el Barça, ¿no?, a dos partidos. Sin embargo, lo que parecía más claro, que es la Euroliga, pues se enturbia, no solo por la derrota frente a Partizan, sino porque de los cuatro partidos que le restan a Baskonia, tres son fuera, y cuando el equipo de Dusko Ivanović juega fuera, bueno, pues las cosas se complican mucho más. ¿Y qué partidos le quedan fuera, eh?
Kaunas, por detrás en el marcador,
le queda Virtus, o sea, Bolonia, y le queda Real Madrid.
A punto estuvo de dar la vuelta al encuentro, porque
dos victorias. Dos puntos de momento no ha conseguido esta frente a Partizan, y a punto estuvo de dar la vuelta
derrota, por tanto,
después de vencer a Milán en casa y después también de vencer al Covigan con récord
la siguiente jornada
de Howard. En lo que se refiere, el otro día fue en triples intentados, pues este en triples conseguidos.
No hemos sabido
10 de 14 porcentajes. Recuerdo casi el 9 de 9, de Stonebergas. Bueno, doble forma. Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas. Carlos Pedro Lucea, bienvenido, muy buenas. ¿Qué sensación nos deja? Vamos de lo más cercano a lo más lejano, ¿no? Pero ¿qué sensación nos deja lo de Belgrado de ayer?
Un poquito de paciencia y sobre todo agresividad.
Pues estuvimos muy cerca,
que jugar mucho más agresivo en defensa esta noche,
muy cerca,
hemos tenido esta agresividad que siempre
Deportes. Número 3.
Conforme se acercaba al final del partido,
vamos a ver cómo evoluciona la rodilla desde que se hizo daño en un contraataque.
Se iba produciendo esa sensación, llegamos en el entorno de Partizan, de que se podía escapar.
Es muy importante empezar bien, yo creo que lo más importante es mentalmente agotador recuperar, volver a tu juego después de un mal comienzo,
de que en cada partido
todo cuando estás jugando
hay
fuera.
Matices,
así que empezar
hay
es muy importante para nosotros,
¿no?, que muchas
tenemos
veces
que controlar
son de
las pérdidas,
la mayor
y rebotear
parte de
mejor
de
últimamente no hemos reboteado tan bien,
no quiero decir
no hemos
que
controlado
no,
esas
de
pérdidas
de concentración,
así que correr y hacernos todo
de esa, no digo que el jugador tampoco quiera, no quiera, ¿no?, de esa pizca, ¿no?, que hay que tener un poco en la madurez de los partidos.
Y en la convocatoria de la Euskal Selección para este sábado frente a Uruguay están tres arabesistas: Sola, Gorosabel y Guevara. El que no está es Guridi, que se lesionaba.
A mí, ayer el partido
esta semana
me pareció
una
complicado, pero no por
su pierna
por
izquierda,
el,
queda
el
pendiente
campo,
su evolución para los próximos días.
Partizan es un equipo complicado,
podría
jugar
no estar frente a la
es un
Real,
equipo
complicado, sí,
jugar, porque tampoco es que tenga un deportes, tampoco es que tenga un, un estilo como demasiado osado.
Y accionistas albiazules en una nota pública sobre el campo de Mendizorroza y la renovación del convenio con el Ayuntamiento para la cesión gratuita para
llegar a jugar y poder llegar a desgastar al rival, ¿no?, hasta tener el partido maduro donde puedas tener más opciones.
Con Partizan
cuesta más, ¿no?, precisamente
participativo
porque,
abierto
porque es un equipo
para que se atienda
que
la voz
intenta
de
no tener pasado y que
también
sin embargo intenta que
cuál va a ser el detalle de la inversión
mejor
privada
que anterior.
Y a cambio de que se va a realizar
y ayer el equipo
y
yo creo que lo mejor
recibir información pública
es que
de las posibilidades que se manejan en la posición de las mismas sobre
se iba de,
si se va a continuar
de 8,
en
de 10, de 12
o
tal,
se están volvía mirando otras posibilidades como
muchas veces a, muchas veces con inspiración más que por juego colectivo con inspiración, pero
la programación
sabemos que el equipo de este año yo creo que nos vamos a encontrar más inspiración que juego colectivo y un poco nos lo está demostrando en los últimos partidos, ¿no? Pero bueno, el equipo vuelve y yo creo que esto es importante, ¿no? Y a mí sí que ve, ¿no?, esa rabia del matiz final, ¿no?, de los detalles finales donde yo no sé si es un tema existe individual, es un tema de banco. Me quedé un poco con esa sensación agredulce de decir el equipo está, pero hay un, o sea, ese punto del detalle, ¿no?, que te da de ser un buen equipo a ser un mejor equipo, un gran equipo, pues creo que todavía no.
Bueno, yo después del partido de ayer uno se plantea si esto es un equipo de batir récords contra el Covirán o de ganar en Belgrado contra al Partizan. Yo creo que la ambición del club es ganar este tipo de partidos. Y la verdad es que el equipo compitió. Yo creo que igual la reacción final llega un poco tarde, muy justa y muy al límite. también es un poco, son los rasgos del equipo a lo largo de esta temporada. Hay muchos partidos que se han ganado al filo, ¿no? Este se pierde también al filo. Es una cuestión de una posesión o dos. A mí me queda la sensación de esa oportunidad un poco que se te escapa de las manos después de haber estado peleando en el partido, de haberte agarrado al partido, pero de no terminar nunca de controlar o de tomar la iniciativa. Al final, pues bueno, te abrazas a la inspiración de Escollante de Howard, que te lleva hasta las puertas de la victoria, pero bueno, hasta las puertas, no cruzas el umbral. Me queda la sensación de que con un poco más de agresividad, de dureza, sobre todo atrás,
eso decía Dusko,
le podías haber limado, digamos, un buen puñado de canastas al Partizan, y esto al final consiste en eso. Y yo creo que Dusko ahí,
dos tiros que no entren,
porque Dusko pone la lupa en eso, y yo creo que tiene toda la razón. O sea, hay momentos en el partido en los que el Baskonia no cumple con ciertas cuestiones básicas atrás. O sea, no ves un buen balance defensivo en muchas situaciones, no se cierra el rebote de la manera más adecuada, no se funciona en el uno contra uno de la manera más solvente, y bueno, ¿qué pasa? Que luego pues te agarras al partido porque bueno, el Partizan también comete sus errores, y yo creo que hay dos o tres situaciones defensivas de Trapp en el último minuto y pico en los que sí que el Baskonia demuestra que puede ponerse con el nivel de dureza y de agresividad adecuadas, ¿no? Entonces, y ahí es donde el acierto de Howard te ayuda a meterte en el partido y a estar muy cerca de ganar. Pero te quedas ahí a las puertas y, bueno, tienes un colchón importante. Yo creo que el play-in está todavía a mano.
A lo mejor eso sí.
Pero bueno, ya lo decía Dusko, que hay que ganar dos partidos más. Queda lo que queda, queda poco, y hay que ganarlos. Es que hay que ganarlos y no resulta fácil. O sea, no, la cuenta no es fácil.
No.
Sobre todo por los rivales, y porque además te lo vas a jugar casi todo en lejos del Buesarena.
Sí, bueno, pues sí. Bueno, una cosa siempre te puedo anotar, ¿no? Y viendo un poco los números también, ¿no? Estamos hablando estas últimas semanas, ¿no? Del número de triples tirados por el equipo y tal. Ayer un 26%.
Sí, sí.
Y no es un problema de Howard, ¿no? Que insisto, ¿no? Tiene esa chispa inspirada, ¿no? Que al equipo le ayuda a meterse, pero a un triple, ¿no? Que mete Banja, que podría haber metido Banja, o alguno más de 10, alguno más de Costello, al equipo le hubiera venido de perlas.
Pero a estas alturas ya no descubrimos nada diciendo que es el termómetro ofensivo del equipo.
Está claro, es que pero voy precisamente a eso, ¿no? Quiero decir que estamos en un partido
que ayer, por ejemplo, el Partizan, Kaminsky
y Caboclo
hacen el partido del año.
38 puntos entre los dos. Claro, es que es eso, pero ¿qué pueden meter cada partido de ellos? 8 puntos por partido, y ayer meten 20 y 18.
Claro. Pero tiene, a ver, Partizan, y ahora tampoco conviene mucho hablar de Partizan porque ya no nos vamos a volver a enfrentar con ellos, salvo que igual nos toque el play-in.
¿Qué puede ser?
Claro, Partizan tiene la referencia de Nunali y de Panther, sobre todo de Panther fuera, que necesita que sus interiores, y ayer no estaba Lidey, uh-huh. ¿Vale? Que además se le nota poco al equipo, que tampoco está bien el equipo, no es un equipo en el rebote, ¿no? Pero en cambio los interiores juegan bien. Kaminsky es un tío que juega bien a esto, un interior. Igual no es el típico jugador físico que podemos ver, como lo es, por ejemplo, Caboclo, pero es un tío que entiende el juego y sabe muy bien a qué va a jugar. Y le ha costado mucho a Bradley meterle en vereda. Claro, este viene de la NBA y viene, ¿no? Viene de un tío que sabe interpretar muy bien el juego, sobre todo cuando estaba en universitarios, y este va a ser estrella, ¿no? Entonces, es un equipo que lo tiene muy bien equilibrado, ¿no? Lo que pasa afuera, pero luego tiene respuestas. A lo que voy es que nosotros en el acierto, o sea, yo creo que este es un poco también el debate, ¿no? Que hemos tenido en estas semanas, ¿no? El acierto es clave, está claro.
Claro.
¿No? Y yo creo que también el Baskonia es un claro ejemplo de un equipo que tiene dos tipos de juego: la línea de tres y la pintura. En el medio, ayer hubo cuatro tiros fuera de la pintura, ¿no? Entre la pintura y la línea de tres, ¿no? Entonces, el acierto es tan clave que a veces yo creo que ese punto de más de buscar unos buenos, mejores tiros, no por Howard, que son individuales, sino por intentar llegar el balón a mejores condiciones para el resto, yo creo que es fundamental para que el equipo pueda resolver. Y si no, tiene que tener alternativas, ¿no? Y yo creo que te penaliza esto, ¿no? Es un poco rabia, porque el básquet europeo va de esto ahora mismo, ¿no? La línea de tres, pero es pues una rabia que, claro, es que no llegas ni al 30% ayer. Y esto yo creo que para el equipo es una losa en el sentido del equilibrio del juego, ¿no? Del equilibrio, sobre todo, y de esos detallitos, ¿no? Y dices tú, es un detalle, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde se te queda la sensación de decir, ¿y ahora? ¿No? ¿Y ahora?
Y ahora Kaunas.
Ahí voy. Ahora Kaunas, que es una de las salidas. La otra es Bolonia. Bueno, recibes a Efes, la siguiente, pero Bolonia y Madrid. Claro, Dusko cifraba en dos. En dos para asegurar. Él decía, además, y no lo tengo claro, pero bueno, y hablo con dos, yo creo que sí. Pero para estar entre los 10, ¿eh? Luego ya coger puesto va a depender de otras cosas. Pero ¿de dónde saca esos dos partidos?
La realidad es que tú, por ejemplo, ahora juegas en Kaunas contra el Zalgiris, un Zalgiris que todavía tiene opciones de acceder al play-in.
Y que ayer ganó bien, ¿eh?
Y que ayer gana.
Sí,
y que además, bueno, si tú vienes de... acabas de salir de un infierno como el de Belgrado, pues ahora entras en un infierno verde que es el de Kaunas, ¿no? Que son canchas con mucho muy bulliciosas y bueno, y que aprietan mucho. Yo creo que el Baskonia es consciente de que tiene que aportar algo más en estas semanas dobles, que además... Digamos que la complicación se multiplica. ¿Por qué? Porque, bueno, estás en un momento de la temporada clave, estás jugando dos partidos fuera, dos partidos muy seguidos,
sí,
con el correspondiente desgaste, y ante equipos que también se están jugando muchísimo y son canchas muy calientes. Posiblemente le ha tocado la semana con las dos canchas más calientes de Europa. Aunque yo siempre soy... Yo creo que a los jugadores les encanta jugar en estas canchas.
Sí.
O sea, no...
Dijo al descanso Ivanovic que al principio del partido les costó el ambiente, sí, a los jugadores.
Bueno,
a los menos experimentados, entiendo, ¿eh? Supongo que...
Luego hay una cuestión. Yo creo que ayer hay una sombra de preocupación sobre el estado físico de Tadas. Ayer hay dos movimientos que hace en dos situaciones de transición que termina machacando el aro, en los que se resiente de un... Bueno, todo parece indicar que puede ser un problema de rodilla o alguno a nivel muscular. Ya sabemos lo que pasa cuando falta Tadas, ¿no? Que el nivel, digamos, de intensidad y de
larga
y
masa,
agresividad, pues se reduce un tanto. Entonces vamos a ver cómo evoluciona eso.
¿Dónde saca dos victorias, Juanjo?
Pero yo tengo... Es que,
o sea, puede ganar en cualquier lado.
Cualquier, o sea, ayer Madrid tuvo que sudar para ganar en Berlín, ¿eh?
Cierto.
Y está hablando de Alba, ¿eh? Que vimos aquí un Alba... Un Alba que justico estaba para el Block Up. Lo que vimos el otro día aquí en Vitoria, sí, ¿no? Sí, sí. Justo para el Block Up.
Madrid está un poco bajo, ¿eh?
Bueno, porque ahora yo creo que le va a tocar el Valle para estar bien cuando tiene que estar. Pues tampoco te importa que no juegue Chacho ni Rudy. No, si te aparece Sonia como ayer, ¿no? Y dice, quiero jugar.
Pues a mí que me den las crisis del Madrid.
No, eso también, ¿eh?
Porque no. yo creo que está claro que el Baskonia tiene que jugar bien para ganar.
Tiene
que jugar bien, llamémosle un grado de acierto triple determinado o un nivel de intensidad muy claro. O sea, pero el Baskonia yo creo que le cuesta mucho y es casi imposible en la Euroliga ganar jugando mal. Yo creo que...
No. Bueno, dos cosas con lo que dices, ¿no? Y absolutamente de acuerdo con lo de Carlos. Hay dos cosas que para mí son muy importantes. La primera, en esta Euroliga cualquiera puede ganar a cualquiera, así de claro. Y la Euroliga tiene una cosa muy bonita y es que no tiene pasado. Es decir, ya no puedes pensar el partido de ayer. Ni siquiera creo que conviene ver el partido de ayer. Yo creo que ya tienes que pensar en qué es lo que tienes que hacer para ganar mañana en Zalgiris. Creo que esto es lo más importante, ¿no? Eso por un lado. Y la segunda idea importante, efectivamente, el Baskonia necesita estar más sólido. Yo creo que no tiene que ser un equipo. Si es un equipo de inspiración, el que está inspirado, es una excepción. Y yo creo que el problema del básquet, conforme se complica todo, es la solidez. Y la solidez el mayor tiempo posible. El problema es que el Baskonia no es sólido en alguna faceta del juego. que le penaliza en la otra. Si tenemos un Baskonia faltón en ataque, o Romo en ataque, ¿no? Un poquito menos, no tan brillante en ataque, necesita ser necesita ser mucho más sólido en defensa. Tiene que hacer un sobreesfuerzo en defensa para intentar tapar eso, ¿no? Y no es fácil. No es fácil porque tampoco tenemos un equipo extraordinariamente físico, ¿no? Para poder estar atrás bien, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Si estás muy inspirado delante, a veces parece que atrás dices, bueno, como lo estoy hoy la meto en una piscina, pues me vale. No, yeah. No. Es que no es suficiente la Euroliga, no es suficiente. Porque hay el rival va también a cuchillo y luego tú, con las características de tu juego, necesitas muchas cosas. Y el Baskonia necesita muchas cosas. Evidentemente, no puede ir a un 33% de triple. Tiene que estar cerca del 40% para poder ganar, tirando como está tirando, en torno a 25, 30, 35 triples. Tiene que estar cerca porque le da esa opción que le permite, como diría, errar en defensa. O sea, tener un alto porcentaje en ataque te permite fallar en defensa, porque luego en delante estás bien, ¿no? Pero claro, estar sólido atrás te implica muchísimas cosas. Entonces, si tienes una baja, como puede ser lo de atrás, es complicado. Y el partido de mañana... Zalgiris no ha cambiado mucho con el cambio de Trincheri. Es más, yo creo que ha reforzado todavía mucho más esa idea de ser un equipo pesado, perdón, coñazo, que está encima y que te pega y que te empuja y que tiene el balón y sale corriendo y que te presiona todo el campo y que va al rebote de ataque con tres tipos. El partido de mañana va a ser un desgaste físico descomunal. Descomunal. Y claro, no va a ser fácil. Necesita ser más sólido, más sólido.
En la Euroliga, bueno, pues esos partidos fuera, ¿no? Oscurecen un poco lo que parecía más encaminado. Aún así, hay 10 puestos para entrar, ¿no? Que eso también es nomás. Pero bueno, en la Liga CB, el panorama se ha aclarado de repente, ¿no? O sea, está todo tan comprimido que una victoria o dos, ¿no? Unida además a una derrota del rival, hace que ya te metas en playoff, que parecía complicado. Y como dice los cubanos, que dependa de sí mismo. Y además, bueno, pues con esas exhibiciones de Marcus Howard, ¿no? Que en la CB, pues bueno, parece más prolongadas en lo que se refiere a la efectividad, ¿eh? Porque el 10 de 14, insisto. Bueno, ¿cómo veis lo de la Liga CB, ¿no? La victoria frente al Covirán y lo que viene por delante, ¿no? Bilbao Basket, que va a venir, ¿no? Después de dos partidos de este pelo del que hemos hablado de la Euroliga, y un Bilbao Basket que gana el Juventud, por ejemplo, que también venía de capa caída, ¿no? Después de perder contra París.
Bueno, cuidado con el derbi del domingo, ¿no? Porque
para ellos es un bueno, les confiere, ¿no? Intentar vencer además un extra de motivación, ¿no?
Bueno, ya han conseguido ganar a un equipo de que está en zona de playoff como el Juventud, ¿no? Sí, y puede ser un equipo peligroso perfectamente. Y tú además llegas con la carga de dos partidos de máxima exigencia lejos del Bosa Arena en esta semana y bueno, yo creo que se ha aclarado un tanto el panorama. Yo creo que la llave es el partido del Barça, que ganas aquí, que yo creo que reconocemos, hemos de reconocer todos que esperábamos poco de ese partido, ¿eh? Y el equipo reacciona. Ahora mismo se le exigía una cierta regularidad al equipo y el equipo gana con solvencia al Granada. Ahora mismo yo creo que tiene en su mano la posibilidad de estar en los playoffs, pero vamos, recordemos que este es un equipo que no tiene que conformarse con el objetivo mínimo de conseguir una plaza en los playoffs. Yo creo que tiene que intentar en lo posible mejorar posición para plantarse en la mejor situación posible en la parrilla de salida de los playoffs. Yo creo que ahora mismo,
que está dos del Barça ahora,
Sí, sí. O sea, y este es una este tramo ahora de
queda,
temporada.
Le queda un calendario complicado.
Tramo de temporada, los equipos potentes, los equipos que juegan la Euroliga, pues bueno, tienen sus devaneos, ¿no? sus lapsus
y sus focos, claro.
Y también no olvidemos que también hay una serie de equipos también ahí que están con responsabilidades continentales en otras competiciones y que también hay equipos que bueno que después de una muy buena temporada pues la primavera se les hace larga y yo creo que ahí el Baskonia tiene digamos que meter esa marcha directa y dar esa sensación de mayor solvencia y de mayor seguridad que el ACB que no ha transmitido desde el inicio de temporada, ¿no? De ahí que esté en la situación en la que está clasificatoria. Entonces yo creo que no es inalcanzable, no solo ya meterse en los playoffs, sino mejorar situación.
Muy bien.
Y, entonces, en eso se tiene que poner el equipo. ¿No? Mientras, teniendo en cuenta que vas a tener que compatibilizar eso, esa presión que tienes en la CB, pues con lo que te quede de la Euroliga. Estos cuatro partidos de la fase regular, el play-in y demás, y lo que pueda llegar.
Claro, que no me acordaba que luego viene el play-in. Es que, y si vas de... bueno, son dos partidos. De no ser que acabes séptimo, octavo y ganes el primero.
Claro.
Eso es. Que se añade que ese partido además tiene mucha presión también, ¿no? Es todo a cara cruz. Lo de la CB se ha aclarado un poco, Juanjo. Pero también hay que decir, si los de abajo ganan a los de arriba, pues cuando te enfrentas a los de abajo, que son los menos los que les quedan a Vasconi, pero también se puede sufrir.
Hombre, yo creo que se ha aclarado quién no se va a meter en el top 8, ¿no?
Eso sí.
No creo que está claro. A Bilbao lo tiene a 4.
Sí, sí.
Tiene más, claro. O sea, que es el siguiente. O sea, que tiene mucha distancia y quedan 9. O sea, que yo creo que se ha aclarado quién no va a estar. Yo hay una parte positiva que veo todo esto, y es que entre tanta tensión competitiva que va a haber ahora, ¿no? Porque ahora
en marzo,
¿no? Ahora es donde se va a ver realmente, digamos, la personalidad de cada equipo, ¿no? ¿No? Ese grado de, se llama, de ambición, ¿no? Que pueden tener los equipos para poder optar a todo. Entonces, creo que la parte positiva es que el Baskonia, yo creo que está tan metido en el barro competitivo, quiero decir, que creo que esa tensión le debería venir bien en la CB. ¿No? Claro. Es decir, no es ahora mismo, bueno, juego en la Liga, me saco un partido y no te ve, a ver qué pasa. El tema es que ahora no hay, el a ver qué pasa va a ser justo cuando te vas a meter a la cama, ¿no?
Ya.
¿No? Voy a intentar descansar. El resto va a ser ir a
la guerra.
Cuchillo. Entonces, creo que esa es un poco la gran virtud. Pero no, para mí no me parece nada fácil por calendario. Y no me parece nada fácil porque efectivamente, vamos, preguntarle a Manresa cómo se siente, preguntarle a Juventud cómo se siente, ¿no? Después de haber tenido una temporada de Juventud un poco ñe. Entonces está todo el mundo con cuchillos. Tenerife no sé si aflojará, sí, Murcia sí. No va a aflojar, está ante la oportunidad probablemente de su año también, ni caja que decir, Barça, Madrid no pueden fallar.
Claro.
O sea, está el panorama divertido, ¿no?
Hablando de ACB, oye, ¿qué le pasó a Ivo Navarro? Es que me hizo mucha gracia. A mí me parece que es una cosa que es. O sea, no es natural que te saquen diciéndolo, pero es natural el cabreo que llevas por lo que tú crees que es injusto. Lo que pasa es que te pillan en medio de eso, ¿no? Me acordaba de Terreto en Town, ¿se acordáis
sí,
de eso?
Bueno, y también me acordaba cuando considerábamos esto como una. Nos tomábamos estas situaciones con más naturalidad.
Bueno.
Bueno, no sé.
Estamos en un mundo.
A ver, todos conocemos bastante bien a Ivón, y Ivón es un entrenador con muy, muy, muy de muy visceral. Y
quería el liderato, ¿eh?
Y
quería,
bueno, ¿eh? Y él se siente engañado, agraviado y lo manifiesta. Hombre, guapos no les va a llamar. pero bueno.
Llegaba calentito al vestuario, ¿eh?
Sin más, yo creo que hay una situación muy clara de falta que no se pita y, pues bueno, entiendo perfectamente el cabreo. Pues podía haber utilizado otros términos, podría haber pedido, no sé.
Ya.
Sin más, son cosas que pasan en los túneles de vestuarios, que a veces los captan las cámaras y
claro,
a veces no.
Porque a veces, esto es un poco lo de los tiempos muertos también, ¿no? Meter la cámara en todos los lados, pues... Te pueden pillar con estas cosas, ¿no?
Que es tan natural la... Perdón, bueno,
natural.
Es tan, entre comillas, natural la reacción de Ivón como natural que haya una cámara. O sea, es el partido de la jornada. Es casi el partido del año, ahora mismo, ¿no?
Sí, 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 porque
vamos,
era
en la CB al menos. O sea, es el partido del año. Donde había realmente amenaza real para Real Madrid de no ser
la, es la cámara además de una televisión que ostenta los derechos oficiales de retransmisión y que, bueno, por los cuales paga su dinero a los clubes y ya está, no sé, de cuento.
La CB este año como producto baloncestístico está siendo extraordinario, pero también es verdad que la CB sigue teniendo un debe importante con el estamento arbitral.
Y
muy importante.
Y yo creo que la Euroliga también.
Porque la Euroliga este año más, otros años
quizás
no
hemos hablado tanto, pero sí que hay situaciones de juego ayer, por ejemplo, en Belgrado, en las que... Bueno.
No. Entonces, creo que tiene...
Que afectan tanto al Baskonia como al Partizan.
No, sí, el problema no es tanto que puedas beneficiar o no beneficiar a un equipo, ¿no? O beneficiar más o perjudicar a otro. Yo creo que el problema no es tanto ese, que al final, claro, cada uno como lo mira con el color de la camiseta que más le gusta y probablemente con el color de la camiseta que más le odie, aunque esto no me guste, pero entonces lo interpretas con unas gafas de eso determinadas, ¿no? Lo que pasa en un partido. Pero el problema no es tanto perjudicar o beneficiar. El problema es que yo creo que nos hemos puesto en el mundo del arbitraje en un marco de referencia que a mí me parece que ahora mismo está fuera de lugar. No existe el criterio. Tú no puedes poner la balanza de criterio. Aquí lo importante es cada jugada y el reglamento, y nos estamos olvidando de lo más importante, y este es el puñetero problema. Y no importa o no debería importar la camiseta que está delante, ni la presión que puedes tener. Si es. Y no hay lugar a interpretación. Y es muy complicado arbitrar. Yo sigo insistiendo en esto. Es muy complicado. Cualquiera que le guste este deporte debería haber pasado unos cuantos meses pitando un partido para darse cuenta de lo difícil que es. Pero por otro lado, el problema es decir, no, voy a poner el criterio de dejar jugar. ¿Qué es dejar jugar? Porque cuando estamos hablando de dejar jugar, quiere decir que hay mamporros. Pasa que entonces hay mamporros de primer nivel y mamporros de cuarto nivel. Pero no es así. Siguen siendo mamporros. Entonces, dejar jugar es un mantra que nos hemos acostumbrado y lo estamos utilizando como algo, ¡hala, qué bien!, cuando al final es un problema para el juego. Y ya está.
Entonces, hay otro entrenador, que no diré su nombre, también, que habla de medias faltas.
Sí, claro, ¿no?
Que es lo mismo que dices tú. O es falta o no es falta.
O no es.
No es media, ¿no?
No, bueno, hay. Bueno,
recuerdo a Ito y su karate press, que lo llamó la prensa. Él no lo llamaba karate press, ¿no? Pero si dices, si das 20 golpes, te pitan 10. Si das 30, te pitan 15. Pero si das 40, te pitan 15. Si das 50, te pitan 15. Así que...
Sí, algo de eso. Entonces, yo creo que el problema es este, pero es un problema de... Además, en un deporte que cada vez es más físico. O sea, me parece que tiene que haber, no sé si reflexión, aquí pues no sé si nos harán el caso, nos gustan que nos oyen, pero es que ha dado una pensada, no vale esto el tema del criterio, hay que dejar jugar, ¿qué significa? ¿Dejar pegar? Estamos volviendo locos.
Están en la NBA igual, en este debate también, ¿eh?
Normal.
Han pasado de pitar todo a, como dicen ellos, arbitraje de playoff, ¿vale? Que es dejar jugar, pero bueno. Por cierto, para terminar, Joan Peñarroya... ha roto su silencio en otra radio, pero bueno, ha roto su silencio. ¿Os ha sorprendido algo de lo que ha dicho o no?
No, bueno, ha sido muy diplomático. Me da la impresión de que no dice todo lo que piensa.
Hombre, pero yo creo que también, ¿no? Es dentro de lo que vale, o sea, de lo que cabe, ¿no? Está dentro de un mercado en el que, bueno, quién sabe.
Ya, pero bueno, yo como periodista aspiro a que de vez
claro,
en cuando...
Claro, a tener un titular, ¿no?
A que de vez en cuando alguien me diga lo que realmente siente y quiere. O sea, es así. Es así. Pues,
no te sorprende.
Yo creo que Joan Peñarroya pasó lo que pasó en el Baskonia, tuvo sus momentos y bueno... Y decir que, bueno, que pensaba que tenía más margen, igual es...
Sí. A mí lo que más me choca.
Denota que, bueno, que igual... Pues, es que margen en este club no suele tener mucho los entrenadores,
no,
la verdad.
No.
Entonces es básicamente... Repites al historiar para dejar claro que aquí o ganas y el equipo funciona o te vas a la calle.
Sí, sí.
Entonces,
y tienes contento a la parte noble. Y eso porque aunque ganes, igual no la tienes contenta.
Y eso le ha sucedido a Joan Peñarroya y a Dusko Ivanović. Estamos hablando de un entrenador que... Que aguantó un año y de otro que es una institución en el club.
Eso es. O sea,
y que le puede pasar.
Que todavía, quieres decir, ¿no?
No, a ver, no encendamos alarmas donde no las hay, vamos. No me refiero a esta temporada, ¿no? Es decir, en el caso de una continuidad, pues bueno, lo sabe perfectamente.
Qué largo queda eso todavía, vamos. También. No queda largo. Y el verano incluso, de por medio. Que es otra de las cosas que a mí también me ha sorprendido de Peñarroya, ¿no? El margen después del verano que él mismo reconoció haber vivido. Con esos 20 días de... Ostras, pero no tenía contrato yo. Bueno, sí, ahora ya te amaremos, ¿no? Pero bueno, a ti, Juanjo, ¿te ha sorprendido algo de lo que ha dicho sobre su salida de Baskonia, evidentemente?
No, porque creo que Peñarroya, en la mayor parte de sus declaraciones que hemos podido escuchar, ha tenido siempre este mismo... ¿no? Digamos, este mismo plano. ¿Eh? O
sea, sí,
no
sí.
Que sea...
No ha querido meterse en fregados.
No, nunca ha destacado precisamente por dar una declaración. Igual algún día sí le sale algo, pero vamos, en general Joan pues siempre ha estado en esta postura, ¿no? Yo creo que se lleva a buen recuerdo, pero vamos, también interesa decir que se lleva a buen recuerdo, ¿no? Nunca,
claro.
Las puertas nunca se cierran,
¿no?
Hay que intentar dejarlas entreabiertas. Por si acaso.
Por si acaso. Nunca sabes. Y más en esta vida endogámica del baloncesto. Que suele ser así. Bueno, yo sí que estoy de acuerdo con lo de que esa última semana aquí en Baskonia, en esos viajes a Atenas, ¿no? Y a Andorra, hay que vivirlas, ¿eh? Hay que vivirlas y no guardar más recuerdo de aquello, pues enhorabuena para él, ¿eh? Enhorabuena para él porque, además aquel equipo que iban 6 o 7 a jugar. Era una cosa tremenda, ¿eh?
El tiempo locura casi.
Claro, eso también. O sea,
los entrenadores en ese momento, pues, se te llevan los demonios, pero llega...
Bueno, sí, el propio Dusko, ¿no? También olvida cosas, ¿no? Que se fue muy cabreado de aquí, ¿eh?
Y hay muchos entrenadores que se fueron cabreados en su momento y que también han vuelto.
Eso es. Pues hasta aquí llegamos. Juanjo Brizuela, Carlos Pérez Dulcea, gracias. A ver si el panorama se aclara o se nubla un poco más. Bueno, esto es lo bueno del deporte. Gracias, adiós.